Voy a pedir que abran sus Biblias esta mañana a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Ya por 3 semanas, esta es ya la 4ª semana que hemos estado estudiando una serie de mensajes titulado Todas son hechas nuevas. Y hemos basado estas enseñanzas en el versículo muy conocido de 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y qué tan importante es para nosotros, hermanos, reconocer cómo debe ser en nuestras vidas, de que todas las cosas deben ser hechas nuevas. Y hemos visto, comenzamos por estudiar acerca del nuevo nacimiento, que significa estar en Cristo, de ser salvo, y la inhabilidad de la religión de ayudar a una persona en ese sentido, y la necesidad de la regeneración. Jesucristo dijo a Nicodemo en Juan 3, es necesario nacer de nuevo. Y sí es necesario que cada persona llegue a un entendimiento de la verdad y que llegue a nacer de nuevo en la familia de Dios. Luego vimos la importancia de lo que sucede en la vida de una persona que está en Cristo, que son una nueva criatura, que es un cambio divino, un cambio completo y un cambio consciente. Y utilizamos el ejemplo de la oruga que va cambiando su forma, formando luego el capullo y al fin volviéndose como mariposa, que es la misma criatura, pero no es la misma criatura. Y cuando una persona realmente llega a conocer a Cristo, sigue siendo la misma persona en cuanto a, no tiene una transformación de cara, en el sentido de que ya en vez de tener ojos cafés va a tener ojos claros y va a tener pelo rubio en vez de... No, nada así. Sigue siendo la misma persona, pero a la vez usted llega a ser una nueva criatura según la palabra de Dios. El domingo pasado vimos la importancia de tener una nueva actitud, un nuevo pensamiento, como decía 1 Pedro 4:1, y ese pensamiento era el pensamiento de Cristo, un pensamiento de desinterés, de dejar de pensar egoístamente y comenzar a pensar en otros que están a nuestro alrededor. Y vimos la semana pasada que si queremos tener ese mismo pensamiento, esa nueva actitud que tuvo Cristo, que vamos a tener que decir no al pecado, que también vamos a ver que esas influencias erróneas alrededor nuestro no van a tener esa influencia. Luego que cuando oramos, vamos a estar orando como si el fin está cerca, y hermanos, el fin está cerca. No sabemos qué tan cerca, pero la Biblia aún decía que el fin estaba cerca, y a los ojos de Dios, en comparación a la eternidad, el fin está cerca. Pero viendo a nuestro alrededor, podemos ver muchas cosas que están sucediendo en el mundo, y por lo menos a nuestro criterio como seres humanos, podemos decir que parece que el fin está muy cerca. Luego que debemos amarnos a los demás con un amor profundo, con el amor verdadero de Cristo, un amor que realmente reflexiona cómo es Cristo en nuestra vida. Y mencionamos 1 Corintios 13 y las características del amor. ¿Cuántos leyeron 1 Corintios 13 y han concentrado en uno de esos aspectos esta semana? Levante la mano. Entonces Santiago dice que son oidores y no conocedores de la palabra. Hermanos, necesitamos poner en práctica lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Luego vimos también
que vamos a tener ese nuevo pensamiento cuando abrimos nuestro hogar a otros, cuando dejamos a otros entrar en nuestra vida. No en sí, aunque sí incluye eso, pero no en sí está hablando de abrir nuestro hogar mientras nosotros mantenemos nuestras vidas cerradas y privadas. Está hablando de abrirnos por completo a los demás para que vean Cristo en nosotros. Y luego también, perdón, cuando intentamos servir a otros más que cualquier otra persona puede servirnos. De que nosotros, cuando nosotros seamos siervos de los demás, lo mejor que podamos, y luego cuando buscamos ninguna gloria propia o personal. Esas son cosas que nos pueden dar la nueva actitud, el nuevo pensamiento que Cristo quiere que tengamos. Y hoy queremos ver en cuanto a una nueva visión. Aquí en nuestro texto, Marcos capítulo 8, vamos a leer versículos 22 al 25. Marcos 8, 22 al 25. La Biblia dice: vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, escupiendo en sus ojos, les puso las manos encima, le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Vamos a orar esta mañana. Padre, rogamos esta mañana que tú bendigas este mensaje, que Señor, tú puedes abrir nuestros ojos a la verdad de tu palabra que queremos exponer esta mañana. Señor, tú has puesto en nuestro corazón este mensaje y creemos con todo nuestro corazón, Señor, que es lo que tú tienes para nosotros hoy. Y rogamos, Señor, que cada corazón esté abierto y receptivo a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Aquí encontramos en este pasaje, en Marcos capítulo 8, versículos 22 al 25, tres diferentes toques del Señor. El primer toque que podemos ver aquí es lo que yo he titulado el toque común. La Biblia dice en el versículo 23, en el versículo 22, le trajeron el ciego y le rogaron al Señor que lo tocase. Versículo 23 dice: entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Él agarró la mano de este hombre ciego y lo guió fuera de la aldea. Ahora, esto lo he titulado el toque común porque hay mucha gente hoy en día que dice que se siente la presencia de Cristo. Y hay muchos que sienten en un sentido el toque del Señor, pero hay muchos que dicen que se siente el toque del Señor, pero todavía están ciegos espiritualmente. Aunque el Señor Jesucristo agarró la mano de este ciego y lo llevó a las afueras de esa aldea, él no había sanado al hombre todavía. El hombre, mientras él caminaba con Jesús, estaba completamente ciego, no podía ver nada, por eso Jesús le tenía agarrado de la mano. Y hay muchos hoy en día que también andan así. Ellos están viviendo por sus sentimientos, qué tan lindo el culto, qué tan lindo el mensaje, y entran y salen igual. No son cambiados para nada. Y hay gente que han vuelto muy religioso, incluso muy evangélico, pero que no tienen nada real dentro de su corazón todavía. Y muchos han sentido, entre comillas, el toque del Señor, pero es un toque común. Es un toque como si Jesús agarraba la mano de una persona. Es un toque en lo cual no ha sanado la enfermedad que tiene el corazón del hombre, que es el pecado. Pero si seguimos leyendo, encontramos que Jesús lo tocó una segunda vez. En este mismo versículo 23 dice: entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, les puso las manos encima. Aquí encontramos lo que he titulado el toque que cura. El toque que cura. Ya cuando él escupió en los ojos de este hombre y tocó sus ojos con sus manos, le preguntó si veía algo, y él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Ahora, en este momento, el ciego ha sido sanado. Él ya no es ciego. El ciego puede ver. Él puede ver. Si el hermano Pablo se quita sus lentes en este momento, quizá él puede ver todavía, pero ya comienza. Hay un hermano que yo amo mucho del Señor, el misionero ahorita en Tailandia, que tiene un gran ministerio, ha hecho mucho alrededor del mundo, pero el pobre hermano es ciego sin sus lentes. Él quita sus lentes y todo es borroso, borroso, borroso. Y él puede ver. No es que él va a estar caminando y caer por no ver que hay una silla o algo así, pero no ve muy bien. Y ese hombre, cuando Jesús lo tocó la primera vez, él pudo ver, estaba curado en un sentido. Y esto para mí habla de la salvación. Ya no es ciego, es salvo. Ha sido sanado de la ceguera que tuvo, pero no pudo ver bien. Todavía era un creyente recién nacido. Todavía era un creyente que no había quizá aprendido mucho, que no entendía muchas cosas en la vida cristiana. Y andaba, podía ver, pero todo era borroso para él. Sin embargo, Jesús lo tocó una tercera vez. Y esto era el toque que aclara. Cuando en el versículo 25 dice: luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Ya no solamente tiene vista, pero su vista ha sido aclarada. Su vista ya no es borrosa. Ya puede ver bien, ya puede ver las cosas como Dios quiere que veamos, hermanos. Y por eso nosotros necesitamos una nueva visión. Después de haber tenido el nuevo nacimiento, después de haber sido hecho una nueva criatura, después de tener una nueva actitud, un nuevo pensamiento, necesitamos una nueva visión. Necesitamos, para comenzar, una visión espiritual. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículos 7 a 9. Necesitamos, hermanos, una visión espiritual. La Biblia dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. También vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3. Aquí en Romanos capítulo 8 decía que los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Y hay muchos que han llegado a conocer a Cristo, pero todavía siguen andando según la carne. Todavía siguen andando conforme a la vieja manera de vivir. En 1 Corintios capítulo 3 encontramos que esto es exactamente lo que estaba sucediendo con esta iglesia. Pablo escribe a la iglesia de Corintios y dice en versículo 1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Necesitamos, hermanos, una visión espiritual, una visión no carnal, sino espiritual. Una diferente forma de ver las cosas. En 2 Corintios capítulo 10, 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6. 2 Corintios 10, 3 al 6. La Biblia dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo dice que, mire, hermanos, tenemos que tener una nueva visión. Tenemos que mirar a las cosas desde un punto de vista distinto. Debemos mirar las cosas ya desde el punto de vista de Dios, no del hombre viejo. Porque nuestra lucha que tenemos no es, como dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, no es contra carne y sangre. Es otro tipo de lucha. Y nuestra vista ahora debe ser diferente. Y Pablo decía aquí en 2 Corintios capítulo 10 que por lo tanto nuestras armas tampoco son carnales. No es de que, las cosas del mundo andan mal, necesitamos comprar un 45 o un 9 milímetros para andar bien. No. Aunque eso puede servir para cierto tipo de protección física, pero nuestra carne, nuestra lucha como cristianos no es contra carne. Cuando vienen problemas, cuando vienen confrontaciones, cuando vienen choques en la vida, tenemos que reconocer que esos choques no son con la persona con la cual tenemos el choque, es una lucha espiritual en la cual estamos. El creyente ya tiene otro enemigo mucho más poderoso, mucho más astuto que esas personas con las cuales estamos enfrentados y mirando cara a cara. Porque es una lucha espiritual y por lo tanto nuestra alma tiene que ser arma espiritual. Para derribar, como dice el versículo 5, los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nuestra lucha a veces es aquí, no allá. Porque Satanás ataca nuestras mentes y por eso dice, derribando esos argumentos y luego dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El creyente debe tener una nueva visión, no una visión carnal, no una visión en la cual estamos preocupados por las cosas de este mundo, sino ya un enfoque de que estamos en una guerra espiritual. Una guerra que no se ve más. Tenemos que comenzar a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Cuando yo actúo de esta forma, ¿cómo mira Dios eso? ¿Cómo afecta eso las cosas espirituales a mi alrededor?
Ahorita el hermano me estaba contando de una persona allá en El Salvador que iba a una iglesia, entre comillas, bautista, muy grande allá, y le preguntó a ese señor, ¿y cuándo me invita? Y ese otro señor dijo, ay, si no le invito porque yo y mi esposa estamos bailando. Interesante eso.
Y ahí, si uno tomara el tiempo para pensar cómo eso afecta lo espiritual alrededor mío, eso cambiaría mucho de lo que nosotros hacemos. Porque tenemos una perspectiva distinta. Necesitamos una visión espiritual, hermanos. Necesitamos también una visión extendida. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Pablo escribe aquí y dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Necesitamos una visión extendida, una visión que ya no es egoísta, ya no es interno, ya no es yo mirándome a mí, sino es externo, es yo mirando a otros. Pablo dice aquí, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El ser humano, como hemos mencionado en otros mensajes, el ser humano es por naturaleza egoísta. El ser humano quiere lo que el yo quiere. Y no importa lo que tú yo quiere. Lo que mi yo quiere es lo que yo quiero. Lo que a mí me gusta, lo que a mí me cae bien, lo que a mí me va a resultar. Pero el cristiano, la Biblia dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces necesitamos tener una nueva visión, no solamente una visión espiritual, sino una visión extendida, en lo cual estamos viendo más allá de nosotros. Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pensamos en este versículo cuando pensamos en misiones, pero hay cierta aplicación aquí en lo que estamos viendo. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros necesitamos una visión extendida en cuanto a nuestra familia y nuestros amigos. De ya no pensar solo en lo que me cae bien a mí, sino el bien de los que están a mi alrededor. Ahora, en cuanto a nuestra familia, a veces, no siempre, pero a veces tenemos ya cierta visión para ellos. Queremos el cuidado de ellos, queremos el bien de ellos, pero aún dentro de eso que tenemos como seres humanos, de querer a nuestra familia y querer el bien de ellos, hay mucho egoísmo aún en eso. Y necesitamos poner el egoísmo a un lado y realmente, sinceramente, pensar en nuestros familiares, pensar en nuestros amigos, pensar en los que están a nuestro alrededor. Pero no solamente eso, sino lo que hemos visto aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8, una visión para tu Jerusalén y para tu Judea. Ahora, nuestra Jerusalén y nuestra Judea, si podríamos tener en medio, si usted quiere buscar en la parte de atrás de su Biblia, normalmente tiene unos mapas ahí, pero ahí va a encontrar un mapa de Israel, de la tierra prometida. Jerusalén era la capital, Jerusalén era el centro de adoración, y luego Judea era la parte, era por decirlo así, el departamento o el estado que estaba alrededor de la capital. Entonces, el Señor decía, miren, van a ser testigos en Jerusalén y en toda Judea. Van a extenderse una visión más amplia, no solamente mirando por ti y por tu iglesia, sino por tu ciudad, por el departamento en lo cual estás viviendo. Pero no solamente eso, sino luego sigue y dice, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, Samaria era más al norte de Judea, era un poco más lejos, pero aún más allá de ser lejos, hablaba de gente que los judíos no les gustaban. Y hermanos, nosotros necesitamos tener una visión extendida en el sentido de que estamos viendo no solamente a nuestra familia y nuestros amigos y los que están aquí igual a nosotros y todo eso, sino podría preguntarle en esta mañana, ¿cuál es tu samaritano? Para los judíos, los samaritanos eran los perros, eran los menospreciados, eran los que no, ellos no querían tener ningún trato con ellos. Y para usted quizá sea una persona de otro departamento.
Es que si no son de Culiacán.
O pueden ser personas de otro país. O pueden ser personas de otro nivel socioeconómico. O pueden ser de como los niños, ¿verdad? Siempre tienen celos por sus colegas. De otro colegio. Puede ser un montón de diferentes pensamientos que tenemos en cuanto a quién es nuestro samaritano. ¿Quiénes son los que realmente no nos gusta estar con ellos? Y necesitamos una visión extendida, una visión que abarca mucho más de lo que estamos ahorita. Y la Biblia dice en Hechos 1:8 y hasta lo último de la tierra. Primero Dios, en este año, ya que estamos cumpliendo el primer año, el primer aniversario de la iglesia, primero Dios, en este año entrante vamos a tener una conferencia misionera. Y ya hemos estado haciendo cierto tipo de preparación por lo que hacemos los miércoles, en examinar y ver diferentes países para estar orando por esos países. Porque hermanos, nuestra visión como cristianos debe ser extendida no solamente a los que nos gustan, sino a los más allá que ni conocemos. Una visión extendida. Necesitamos una visión espiritual, una visión extendida y también una visión eterna. En Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Yo quiero leerles unos versículos aquí, hermanos. Son versículos que hemos oído antes, que conocemos, pero eso nos ayuda a entender qué es tener una visión eterna. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que pasa aquí en este versículo es que Eva no estaba pensando ni tenía una visión por las cosas eternas. Ella estaba viendo lo ahorita, estaba viendo lo temporal. Yo tengo hambre, eso se ve bien, a mí me gusta, vamos a comer. Vaya conmigo también a Génesis 13. Génesis 13, versículo 10. Aquí resulta un problema entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y en el versículo 10, la Biblia dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Luego, cuando llegó el conflicto entre los pastores de él y los pastores de Abraham, Abraham dijo: mire, mejor que no haya problemas entre ti y yo, mejor tú escojas cuál quieres. Tú escojas el lugar donde tú quieres ir y vayas tú a ese lugar y yo voy en la dirección opuesta. Así no vamos a tener problemas. Somos valientes, no queremos pelear aquí, mejor nos separemos. Y Lot dice aquí, alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Él nada más estaba pensando en lo temporal. Estaba pensando en lo inmediato, en lo de ahorita. Y nosotros como creyentes necesitamos tener una vista no temporal, sino eterna. Necesitamos una visión eterna. Vaya conmigo a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4 encontramos la historia del Señor cuando le fue necesario pasar por Samaria. Él pasó por un lugar que la mayoría de los judíos evitaba pasar. Y él se confronta o es confrontado con una mujer ahí en un pozo. Y él comienza a testificarle, a hablar con ella. Y él dice en el versículo 7, dame de beber. Y ella dice, ¿cómo yo siendo mujer y luego siendo samaritana, que tú pides eso de mí? Miren lo que dice el versículo 10. Juan 4, versículos 9 y 10, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ella estaba nada más pensando en lo temporal, en lo inmediato, en lo de ahora. Y él decía, mire, si tú entenderías con quién estabas hablando, me pedirías a mí agua viva. Yo te daría. Él tenía, aún desde el comienzo de esta conversación, la eternidad en mente. Él tenía una vista, una visión eterna. Vamos al texto que leímos en nuestra lectura esta mañana, en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. No vamos a leer todo el pasaje que leímos hoy, pero queremos leer los primeros tres versículos. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En los versículos que siguen, como ya hemos leído, comienza a hablar de lo terrenal en nosotros y habla de fornicación, de impurezas, de pasiones desordenadas, etc. Habla de pecados graves, pero luego él dice más abajo, ahora, versículo 8, deja también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis. Él está diciendo, han dejado los pecados grandes, y eso es bueno. Pero hay que dejar también estas cosas. ¿Por qué? Porque nuestra mira debe ser en las cosas de arriba. Nuestra visión ya debe ser una visión eterna, no terrenal, no temporal. No algo que solo afecta el momento. Está hablando de algo más allá de lo visible y hablando a lo invisible. Está hablando de algo más allá de lo físico, a lo que tendría efecto eterno. Y el creyente no solamente necesita una visión espiritual, algo que transforma en no ser algo carnal, sino algo espiritual, sino también una visión extendida, que no solamente interno, egoísta, sino externo a los demás. Pero también una visión eterna, algo no temporal, sino algo que va a durar mucho más allá de eso. Hermanos, como cristianos, nosotros, las cosas que hacemos, van a tener un efecto eterno. Y puede ser un efecto eterno positivo o puede ser un efecto eterno negativo. Vaya a 1 Corintios. 1 Corintios. Capítulo 3. ¿Sabe por qué es importante tener visión espiritual y visión extendida y visión eterna? Por lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Comenzando en el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es donde comienza todo. Él es el fundamento. Él es la base de todo lo que nosotros creemos y somos y que podemos ser en el futuro. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que nosotros ya no somos nuestros, según 1 Corintios 6, 19 y 20. Somos templo del Espíritu Santo. Él nos ha comprado y debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, ¿qué? Cuando yo era niño, yo siempre pensaba de esta forma, que por cada cosa que nosotros hacemos, sea bueno o malo, porque este pasaje, hermanos, está hablando a creyentes, queremos aclarar eso, no está hablando a la población en general, no está diciendo que por sus obras vas a ganar el cielo, está hablando a creyentes, está hablando del tribunal de Cristo, está hablando para recompensas. Pero cuando yo era niño, yo tenía esta mentalidad, e incluso yo creo que me fue explicado esta forma, de que cada cosa que nosotros hacemos, sea bueno o malo, Dios asigna cierto valor a eso, como dice el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, hierro, hojarasca. Entonces, aquí yo hice algo bueno, entonces Dios me dio una, jaspe. O me dio un pedacito de oro, o un pedacito de plata. Y luego yo hice algunas cosas que no eran tan buenas, ¿verdad? Quizá no eran malas, pero no tenían ningún valor eterno y todo eso. Yo fui a jugar golf un día, entonces Dios dijo, ¡ah, pura paja! Y tiró paja. Entonces yo tengo este montón de cosas que son las obras de mi vida. Entonces un día Dios va a juntar todas esas cosas y nos va a poner en como si fuera una paja que iba a pasar por un horno, y todo esto va a pasar por el horno, y aquí durante el fuego ahí está purificando la cosa, y al otro lado va a salir lo que va a sobrepasar. Y si pasa el oro o pasa las piedras preciosas o qué sé yo, eso va a ser un galardón. Y si todo se quema, entonces pura ceniza va. Y no voy a perder la salvación, porque la Biblia dice en el versículo 5, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, hace unos años yo estaba leyendo este pasaje y de repente, como si alguien me golpeó en la cabeza, espero que nadie me golpeó en la cabeza, pero como si alguien me golpeó en la cabeza. Leemos esto de nuevo, hermanos, porque así había pensado y ¿sabe cuál es el problema con ese pensamiento? Es que nosotros decimos, bueno, no todo lo que hago es malo. Entonces me va a tocar, aunque sea una
piedrecitas preciosas.
No todo lo que hago es malo, pero me va a sobrepasar del fuego un poquito de oro.
Fíjense lo que dice. Versículo 12. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Qué dice las siguientes dos palabras?
La obra de cada uno.
La obra de cada uno. No dice las obras de cada uno.
Si él asignara a mis obras diferentes calidades de cosas, puede ser que, como yo acabo de describir, que sale y aunque mucho de mi vida se quema, aquí voy a tener ciertos galardones. Pero la palabra aquí no dice las obras, dice la obra de cada uno será manifiesta. Y yo tuve que preguntarme en aquel entonces, ¿será que yo he estado equivocado todos estos años pensando que son mis obras que van a pasar por ahí? ¿O será de esta forma que Dios va a mirar todas las obras de mi vida y va a decir, David, eso equivale a hojarasca? Y la hojarasca va a pasar por el fuego, y como no hay ninguna piedra preciosa, ningún pedazo de oro, ningún nada que va a sobrepasar, sino que la conjunta de lo que yo he hecho en mi vida espiritual equivale a una de esas cosas, ¿qué va a salir aquí? Eso cambia la perspectiva, hermano. Ya no son mis obras, es mi obra. Lo que yo he hecho con toda mi vida, ¿qué equivale delante de Dios? Por eso, hermanos, digo que necesitamos visión espiritual, visión extendida y visión eterna. Porque las cosas de este mundo, hermanos, no valen nada en comparación a lo eterno. No quiere decir que no vale nada. Cuando nosotros hacemos algo para un vecino o algo así, aunque no tiene ningún valor eterno, entre comillas, vale algo para esa persona y aún para nuestras vidas. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestra vida en su totalidad? ¿Su vida en lo que usted hace con sus obras plurales equivale a una obra de oro? Las obras de su vida equivalen, y otra vez quiero aclarar esto bien, no estamos hablando de nuestra salvación. Eso ya está determinado si hemos nacido de nuevo. Si somos una nueva criatura. Estamos hablando a creyentes y Pablo dice la obra de cada uno.
La pregunta tiene que ser entonces, ¿qué equivale su vida hasta el momento? De las cosas mencionadas aquí en el versículo 12, no contesta en voz alta, pero piense por un momento. Piensa en su vida, en todo lo que usted ha hecho por el Señor o no por el Señor, desde que usted aceptó a Cristo. Si usted tendría que asignar una de estas cosas, oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, ¿cuál será? Quizá usted va a estar un día delante del Señor, porque usted ha recibido a Cristo, usted ha nacido de nuevo. ¿Pero qué va a tener para darle al Señor? ¿Qué va a sobrepasar el fuego? Es algo no puede pensar. Hemos visto el nuevo nacimiento, ser una nueva criatura, tener una nueva actitud y tener una nueva visión. La pregunta en esta mañana, hay dos preguntas, con lo cual tres ya, que quiero preguntarles. Número uno. Puedes ver. Como mencionamos, hay personas que han sentido el toque de Cristo, pero todavía son ciegos.
Han tenido cierta experiencia religiosa, pero no han llegado a conocer a Cristo, a nacer de nuevo en la familia de Dios. ¿Puedes ver? O quizá usted es como ese ciego que después de que Jesús la tomó de la mano y lo guió afuera, él escupió en los ojos y tocó sus ojos y él pudo ver, pero no pudo ver claramente. ¿Puedes ver claramente? Y luego, basado en lo último que hemos visto, tendríamos que preguntar, ¿a qué equivale mi vida hasta el momento? Yo he estado en unos lugares, hermanos, donde he visto esculturas o muebles hechos de manera muy fina. Hermosa, hermoso mueble. Pero siempre madera. Aquello aquí para su vamos a ver. Señor, yo no sé la necesidad de cada persona aquí, pero tú sí. Puede ser que hay una persona aquí que nunca ha llegado a ver, que todavía son ciegos espiritualmente. Puede ser que hay personas aquí que tienen años de ver, pero borrosamente. Y ellos necesitan una nueva visión. Una visión espiritual, una visión extendida. Una visión eterna. Y Señor, nos da cierto temor a veces a pensar en lo que dice 1 Corintios 3 y lo que puede indicar de lo que equivale nuestra vida. Delante. Señor, ayúdanos a honestamente y seriamente pensar y reflexionar en lo que puede valer toda nuestra obra espiritual hasta este momento. Señor, yo tendría que confesarte que mi vida no ha sido lo que yo quisiera que fuera. Señor, está dentro de nuestro poder, con hijos tuyos, cambiar. No el pasado, pero desde este momento en adelante lo que hacemos. Pero necesitamos esa nueva visión de lo que tú quieres, de lo que realmente importa en nuestra vida y en la eternidad. Señor, pobre corazones en esta mañana, con las cabezas cerradas, inclinadas, los ojos cerrados. No sé si habrá una persona en esta mañana que diría, no, David, yo nunca he aceptado a Cristo, yo no tengo visión espiritual todavía. Estoy ciego, yo necesito aceptar a Cristo, yo quiero ver, yo quiero ya entender. Cristo está obrando en mi corazón y yo necesito aceptarlo en esta mañana. ¿Habrá una persona así en esta mañana? Ahí donde esté, levante su mano. No le vamos a rehusar. Nada más queremos orar por usted. Más esta mañana. Quizá usted dice, hermano David, no puedo ver, pero he necesitado de estos espirituales por mucho tiempo. Quizá usted dice, yo no he sido salvo mucho tiempo, pero mi misión todavía es borrosa. Y Dios me ha mostrado en esta mañana, Dios me ha hablado por su palabra en cierta área de mi vida. Y al pensar en la obra de mi vida, yo sé que hay cosas que necesitan cambiar en mi corazón, en mi vida. Oye, por mí, habrá una persona así, gracias a Dios, amén, como yo digo, ¿alguien más? Una nueva visión, una nueva perspectiva de las cosas de esta vida, una perspectiva que realmente da a lo eterno, no a lo terrenal. ¿Alguien más antes de que ore? Padre, tu palabra siempre es viva y eficaz. Tú siempre, Señor, tienes un propósito en todo lo que haces. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, tu dirección para tener esa nueva visión, esa nueva perspectiva de la vida como creyentes. Señor, yo pido que tú nos des a cada uno de nosotros esa nueva visión. Que tú nos ayudes, Señor, a trabajar para lo eterno, no para lo temporal. Podemos, Señor, tener metas temporales. Y no es en sí malo. Pero, Señor, que nos ayudes a ver que esas metas terrenales deben tener tras cada una de ellas una meta eterna. Una meta espiritual. Señor, sigue orando en nosotros. Sigue formando en nosotros, Cristo. Te lo pedimos. En el nombre de Él. Dios te bendiga.